Muy buenos días. Hoy viernes tenemos Core de la Banda, el programa de información deportiva de Radio UMH.
Bienvenidos a este ratito de radio donde hablaremos de los octavos de final de la Copa del Rey. Prepararemos ya la jornada de la Liga BBVA y la Liga Endesa. Hablaremos de lo acontecido en la Euroliga esta jornada intersemanal. Y hablaremos de la Liga Endesa en motor. Daremos algunos titulares de esta jornada de pretemporada en Polideportivo. Venimos como siempre bastante cargados. Saludo ya a mis compañeros que me acompañarán esta media hora. Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola José, ¿qué tal?
David Orenes.
Muy buenas.
Adrián Redondo.
Muy buenos días.
Jesús García.
Muy buenos días.
Y les habla es José Manuel Amorós. No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguantas más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber todos los antojos de tu dormitorio para que me arranque la piel.
Hablamos de fútbol con David Orenes.
Pues hoy vamos a hablar de la Copa del Rey, la previa de la Liga BBVA y la Liga Adelante, con tiempo de opinión y mucho más.
Como decíamos, esta semana se han jugado los octavos de final de la Copa del Rey. Vamos con los resultados.
Celta 2, Real Madrid 1. Un gran partido del conjunto vigués puso contra las cuerdas a los blancos, que pueden dar gracias de llevar vivos a la vuelta gracias al gol de Cristiano Ronaldo.
Osasuna 0, Valencia 2. Soldado y Dani Parejo remataron la faena en el Reino de Navarra en la tercera victoria consecutiva de la era Valverde.
Córdoba 0, Barcelona 2. Messi se bastó para hacer los dos goles del Barça y aniquilar la eliminatoria ante el equipo andaluz de segunda división.
Mallorca 0, Sevilla 5, la goleada de la jornada. Dos goles de Negredo, Medel, Botía y Luna que aplastaron a los bermellones sin darles opción de cara al partido de vuelta. Gran humillación al conjunto de Caparrós que no sale de la racha negativa.
Atlético de Madrid 3, Getafe 0. Dos goles de Diego Costa tumbaron a los azulones. El ariete brasileño hizo de Falcao ante su ausencia y se bastó para ganar el partido y sentenciar la eliminatoria. El otro tanto fue de Felipe Luis.
Levante 0, Zaragoza 1. Un gol de Aranda en el descuento decanta la eliminatoria para los maños, aunque no hay que dar por muertos a los de Jim, ya que cada vez nos sorprenden más.
Las Palmas 1, Betis 1. Meritorio empate del equipo canario ante los verdiblancos, que se adelantaron con un gol de Rubén Castro, pero vieron cómo Cris Santús igualaba la contienda.
Y bueno, el partido que quedaba por disputarse de los 16avos, que era el Athletic Eibar, empataron a 1 y el equipo que milita en segunda B protagonizó la bomba de la Copa del Rey, al eliminar al conjunto de Bielsa, actual subcampeón de la competición. Se enfrentarán al Málaga.
Sin duda fue la sorpresa de la jornada ese partido que quedaba por disputarse por aquella suspensión en Europa League. ¿Qué os ha parecido la jornada de Copa del Rey?
Hombre, claramente la mayor sorpresa es la que hemos dicho, la última, el Atleti de Bilbao. Yo creo que el Atleti se ha metido en una espiral negativa total, eliminado ya de las dos competiciones a las que llegaron a las finales el año pasado. En Liga está casi en descenso, o sea, es que es un cambio tan drástico comparado con la temporada pasada.
Siempre hablamos que la Copa del Rey sería mejor que un partido único, pero ni con partido doble el Atleti se ha salvado.
Es que el Atleti, ya lo dijimos hace algunas semanas, está pues como está el Madrid, pero un poco más crítico, ¿no? Los jugadores parece que están haciéndole la cama un poco al entrenador.
Con 400 millones de presupuesto pero menos.
Bueno, sí, también has dicho algo. Pero yo quiero hacer mención al interesante gol de Aranda, ¿eh? Tenéis que verlo luego a la hora de comer si podéis, porque es un golazo y puede ser que gracias a ese gol se clasifique el Zaragoza.
Habéis dicho que la sorpresa fue la del Atleti, una sorpresa, pero yo creo que otra de las sorpresas fue la del Celta, el gran partido que hizo frente al Madrid y la gran victoria que consiguió. De no ser por el gol de Cristiano, el Madrid estaría casi eliminado prácticamente de la Copa del Rey, no sé cómo lo visteis.
Yo me lo esperaba, yo esperaba un resultado así, se podía dar, vamos, a nadie le ha extrañado.
Y más el Madrid, ¿cómo está últimamente fuera de casa?
Es que el Madrid fuera de casa últimamente es que no está jugando a nada, y yo no sé qué se va a plantear de aquí en adelante el conjunto blanco a hacer, porque si pretende ganar algo debe espabilar.
Y ya en el resto de partidos de los grandes yo creo que más o menos, o sea, ninguna sorpresa. Valencia ganando fuera, Barcelona ganando fuera, Sevilla goleando, el Atlético de Madrid también en el Calderón, así que yo creo que sorpresas pocas.
Estamos viendo a un Diego Costa que después del partido frente al Madrid yo creo que está despuntando en el conjunto rojiblanco. También es importante para ese equipo.
Desde luego.
si los partidos fueran a partido único, como vuelvo a repetir, el Madrid estaría fuera. A lo mejor no hubiera jugado Varane de lateral derecho ni Arbeloa en banda cambiada.
Fíjate, ojalá fueran a partido único.
El interés crecería, sobre todo. Bueno, ahora ya dejamos la Copa hasta el 9 de enero. Otra cosa extraña en esto de los horarios, el mono de los horarios, como llama mucha gente, y de la federación, que ahora ya se pasa después de vacaciones, y hasta el 9 de enero no volveremos a hablar de la Copa del Rey. Pero sí hablaremos este fin de semana de la jornada 16 de la Liga BVA. Vamos con los partidos.
Soy el novio de la muerte, que se esconde en tu sonrisa. Tengo prisa ya por verte, por tenerte entre mis brazos, porque cuando tú estás...
Getafe Osasuna.
Sábado a las 6, Mallorca Atleti.
Sábado a las 8, Granada Real Sociedad.
Sábado a las 10, Sevilla Málaga.
Domingo a las 12, Zaragoza Levante.
Domingo a las 5, Valencia Rayo.
Domingo a las 7, Real Madrid Español.
Domingo a las 9, Barça Atlético de Madrid.
Lunes a las 8, Deportivo Valladolid.
Y lunes a las 9 y media, Celta Betis.
Sin duda el partido de la jornada ese que decíamos de ese domingo a las 9 de la noche, Barça Atlético de Madrid.
Sí, porque se enfrentan el primero contra el segundo clasificado en el Camp Nou. El Atlético de Madrid tiene la oportunidad de demostrar que quiere ganar este campeonato y se le debe considerar como alternativa. Para ello, debe doblegar a un equipo que todavía no ha perdido ni un solo partido en esta liga. ¿Veis con posibilidades a los de Simeone o no?
No.
¡Rotundo!
Vamos a hacer una respuesta rotunda a cada uno. Sergio, no. ¿Adri?
No.
¿Jesús?
Yo tengo dudas, pero yo creo que tampoco.
¿David?
Sí.
El único que apuesta por el Atlético.
Optimista.
Yo sí, sí.
No, es que es una opción sobre 20, por ejemplo, de que le salga un partido bueno a Falcao, le caigan dos goles.
Y no es porque sea el Atlético de Madrid, es que yo creo que por inercia algún partido tiene que pinchar ya el Barcelona.
Ya, pero ten en cuenta que el Barça este año en casa está tremendamente bien. Messi
en casa y fuera de casa.
Este año y todo. No, pero en casa mucho más.
No, fuera de casa mucho más. Ha ganado todos los partidos de fuera de casa.
Messi está tremendamente bien también y yo no sé. Falcao también viene con alguna molestia. Veremos a ver cómo se plantea el partido.
La única posibilidad que yo veo es que Falcao meta un gol pronto y el Atleti ponga el autobús detrás y a ver qué se puede dar.
Yo no me fío de la defensa del Atlético de Madrid.
Yo es que realmente no creo en el Atlético de Madrid porque ha venido toda la temporada ganando partidos y demás, está segundo y después ha llegado el partido contra el Real Madrid y menos jugar al fútbol ha hecho cualquier cosa. O sea, no un equipo que yo veo que hace eso cuando va por delante en la clasificación y podría haber, además que tiene jugadores para jugar perfectamente, para hacerle un partido al Madrid bien y salió a jugar así, yo creo que contra el Barça va a hacer lo mismo, va a salir a destruir el juego del Barça y no va a hacer nada.
Pero es que precisamente ese juego es el que haría yo contra el Barça, o sea, contra el Madrid yo creo que ese juego no funciona porque a la contra el Madrid es mucho más voraz. Pero en el Camp Nou yo creo que si juegan a destruir el juego del Barça, yo creo que pueden conseguir por lo menos el empate.
Yo creo que si juegan a destruir el juego del Barça, Messi va a coger un balón y al final va a marcar uno o dos goles como hace siempre.
Yo creo, Adrián, que no se debe valorar al Atlético de Madrid por el partido por el derbi, porque no sé, hay resultados detrás que lo acompañan. En un partido puede pasar cualquier cosa, pero vamos a ver, este año el Atlético de Madrid puede sacar algo. Pasa que aquí somos un poco fieras y decimos que no, pero puede, yo lo veo con posibilidades, con algunas pequeñas.
Es lo que comentamos antes del derbi, que el Atlético de Madrid había ganado muchos partidos, estaba en segunda posición, pero todos estamos esperando a verlo en los partidos importantes que de verdad tenía que jugar. Y estos son los dos partidos, era el Real Madrid, era el Barcelona, y en el momento en el que ha jugado, pues hizo el ridículo, en pocas palabras.
No, porque
ridículo.
Está exagerando un poco.
Mira, jugando con lo que había jugado el Atlético de Madrid antes, hizo el ridículo en el Bernabéu.
No, pero yo quería seguir por la línea que seguía Sergio, de que no se puede comparar este partido con el derbi del Real Madrid, porque ya comentamos ese lunes de que el Atlético de Madrid llegó sobremotivado, llenando el campo por la mañana. Son partidos muy diferentes. Y yo creo que el Atlético de Madrid, si jugara en el Calderón, le darían muchísimas posibilidades.
Sí, ahí
el
sí.
El problema lo tiene en que juega en el Camp Nou.
Exacto.
Que le tiene que salir el partido, o sea, el Atlético de Madrid tiene las mismas posibilidades de ganar en el Camp Nou que las tendría el Rubin Kazán cuando venía, o el Zenit, o cualquier equipo que venía
en Champions.
O el Celtic. si le sale, le sale, y si no, pues...
Pero yo creo que, no sé si vosotros lo vais a ver así, pero yo creo que el Atlético de Madrid, si se mete atrás, va a cometer un gran error, porque este año, teniendo el buen equipo que tiene, no tendría por qué meterse atrás.
Y vas a abrir el campo y vas a jugarle tú a tú al Barcelona en el Camp Nou.
Buen equipo es Mario Suárez contra Xavi. Ese es el buen equipo.
Es mejor que otros equipos anteriores que ha tenido el Atlético de Madrid, por ejemplo.
Pero eso no quiere decir que te tengas que suicidar.
Lo que está claro es que el Atlético de Madrid, para ganar en el Barça, tiene que entrar en juego mucho Falcao, porque es el mejor jugador y tienen que llegarle balones para poder tener ocasiones. Si a Falcao no le llegan balones, como en el partido de Bernabéu, no va a poder hacer nada. Y si Diego Costa, en vez de dedicarse a jugar, como ha demostrado en Copa del Rey, se dedica a romper juego solamente, es que las ocasiones arriba para el Atlético de Madrid no van a llegar.
Falcao no va a entrar en juego en ningún momento. Falcao es un rematador y Falcao no va a venir atrás. El Atlético de Madrid va a vivir...
Entrar en juego me refiero arriba, no
venir. De las jugadas a balón parado va a vivir el Atlético de Madrid, prácticamente.
Sí, de lanzamientos arriba, Godín lanzando arriba y que Falcao las baje, apoyos de Diego Costa y de Arda. Poco más.
Vamos a ver, Falcao no la va a oler, pero va a estar en caza y captura, rondando el área. Cualquier balón suelto que caiga, cualquier pase que den bien, porque algún pase darán bien. Si un equipo tiene un delantero bueno, ese es Falcao. Y muchas veces, por ejemplo, contra el Benfica se acercó al área del Camp Nou 4 o 5 veces, pero clarísimas, y no metieron ni uno. Porque son malos, pero si algún balón de eso le cae a Falcao, lo convierte. Yo creo que sí lo puede convertir.
Yo creo que esa es la diferencia del Barça de otros años al de este, que le llega mucho más fácil, aunque los últimos partidos parece que lo están solventando ya, Piqué, apenas le llegan. Pero yo creo que esa es la diferencia del Barça de otros años con el de este, que le pueden llegar y delanteros como Falcao no suelen fallar.
Hombre, Falcao la que tiene la suele meter.
¿Veis? Es que también, vamos a ver, después del partido que ha hecho Falcao contra el Madrid, muy muy gris, a lo mejor se quiere desquitar un poco con en el Camp Nou haciendo una buena actuación, ¿no? Ya, eso sí, también puede ser.
Puede intentarlo, pero si no te sale y no te llegan ocasiones...
No, pues ya veremos, Jesús.
Bueno, si yo veo muy bien que le salga muy bien el partido Atlético de Madrid, sí.
Esperemos.
Habrá que verlo.
Seguramente quiere confirmar la broma de la servilleta de Florentino. ¿Qué os pareció?
Hombre, es un buen ingenio. Un Florentino siempre... Como buen empresario y demás que es, siempre se mueve por ese mundo, así por la mentirijilla, pero a lo mejor al final de temporada podemos ver que es verdad.
Tanta tontería y luego a lo mejor...
Al final va por tontería y al final se convierte en una realidad para el Madrid. Que ojalá sea.
Vamos a ver, eso fue una coña que hizo Florentino allí con la gente, con las cámaras delante. Vamos a ver, yo habría dicho lo mismo también, o alguna tontería incluso mayor. O sea,
que tú no tienes los millones que tiene el Madrid, ni los millones que tiene Florentino.
Siguiendo con la broma, yo creo que la broma, valiendo la repetición, no le gustó ni al Atlético de Madrid, porque no le gusta que le quiten a su mujer, o sea, a tu esposa, que es la que la quiere todo el mundo, y no le gustó al Hotel Madrid porque yo creo que en lugar de una servilleta no, preferirían que le pusieran el contrato encima de la mesa.
Bueno, pero es que estamos hablando de lo mismo... La servilleta de esta manera es, toma, escribe lo que quieras, vente con nosotros y abandona a tu marido.
Mira, Jesús, coge la servilleta y límpiate la boca y vamos a seguir.
Ahora hablando en serio, yo creo que la servilleta, la broma de la servilleta, yo creo que va a servir para mucho, porque yo creo que va a significar que Falcao no va a fichar por el Madrid. Porque si Florentino se lo hubiera llevado mucho más en secreto y la broma la ha repetido 5 veces.
Claro.
Y yo creo que Falcao lo veo vestido de blue. No lo sé.
Yo solo sé que si ficha por el Madrid a la calle, que no salga. Porque allí. De verdad, es que allí están un poco locos. Allí en Madrid, vamos. No creo que lo vean muy bien. Y lo digo en serio, ¿eh? No, fuera de coña, lo digo en serio.
Y se montaría una guerra, creo yo, entre el Madrid y el Atlético de Madrid. Como pasó con el Valencia y Mijatovic.
Claro, habrá que probarlo para ver lo que pasa.
En Madrid están un poco locos. Imagínate si ahora su metra ficha por el Hércules. Vamos ya con las previas de la jornada 18 de la Liga. Adelante.
Lugo, Real Madrid, Castilla, hoy a las 9 en Marca Televisión.
Huesca, Córdoba y Alcorcón, Barça B, sábado a las 6.
Girona, Villarreal y Murcia, Guadalajara, sábado a las 8.
Racing, Sabadell y Elche, Almería, domingo a las 12.
Numancia, Ponferradina, Mirandés, Hércules, Recreativo, Las Palmas y Sporting, Jerez, domingo a las 5.
Otra prueba difícil para el Elche en casa.
Pues sí, porque es un territorio donde, recordemos, el Elche ha ganado todos sus partidos y que encadena una racha muy positiva ante rivales para subir a Primera División. Ganó al Alcorcón, al Girona y al Villarreal y ahora recibe a un Almería que va segundo a 5 puntos y querrá recortar distancias en la clasificación. Una victoria de los de Fran Escribá puede suponer un notable golpe sobre la mesa.
Que no se me enfaden con la broma de Sumetra al Hércules, sabemos que no va a pasar, pero diciendo como Sergio están muy locos, eso yo creo que puede pasar en cualquier lado. Hablando del Hércules, contra un rival directo.
Pues sí, en el otro partido que se enfrentaban los líderes de la clasificación, en este tenemos a los dos colistas. Los alicantinos tratan de certificar su ligera mejoría ante el Mirandés, último en la tabla a un punto de los herculanos. Partido vital para el equipo de Quique Hernández, si no quiere quedarse en puestos de descenso durante mucho tiempo.
Muy bien, dejamos segunda y vamos con la quiniela, ¿no?
Un día más. Menos mal que queda poco para el fin del mundo y no vamos a echar más quinielas.
Pues, espero que no nos hagamos ricos y se acabe el mundo, porque
eso te va a decir.
Me voy al tren.
Sería el colmo.
Hay bote, ¿eh? Esta jornada hay bote, o sea que apuntaros que vamos a ganarlo y el lunes os lo diremos.
Vamos con ello.
Va a ser que no.
Valencia Rayo 1, Getafe Osasuna X, Granada Real Sociedad 1, Madrid Español 1, Deportivo Valladolid 1, Barça Atlético de Madrid 1, Mallorca Athletic X, Zaragoza Levante 2, Sporting Jerez 1, Recre Las Palmas X, Mirandés Hércules 2, Murcia Guadalajara 1, Elche Almería el doble 1-2, Girona Villarreal X y el pleno al 15 Sevilla Málaga X.
Jesús, ¿cómo se paga el Español, la victoria en el Bernabéu?
La verdad es que no lo sé, pero un 1-20 seguramente o mucho más se tiene que pagar.
¿Cuánto?
1-20 en Madrid será.
No, 1-20 quiero decir.
Ah, 20-1.
20-1, perdón.
Y sí. Más.
El Madrid solo se paga 1-10, así que no apostéis porque no vale la pena.
Estando en Elche y apostamos el doble, como que puede perder el Elche, madre sí. Mía. No salir del estudio vivo.
Cosas inexplicables.
Bueno, y vamos que ahora se está disputando el Mundial de Clubes, David.
Sí, el Chelsea ganó al Monterrey en la semifinal por 1-3 con una gran actuación de los españoles Fernando Torres y Juanma Mata, que marcaron los dos primeros y provocaron el tercero. Se enfrentarán en la final al Corinthians brasileño.
Ya dejamos el fútbol, que nos hemos alargado, y ya vamos con baloncesto. Corres de la zona que nos traes hoy, Adrián.
Pues vamos con los partidos de la próxima jornada. El sábado a las 8 de la tarde, Club de Baloncesto Canarias, Blancos de Rueda Valladolid y CAI Zaragoza, Unicaja de Málaga. El domingo a las 12 y cuarto de la mañana tenemos varios partidos. UCAM Murcia, Sinia Manresa, Caja Laboral, Vizcaya Bilbao Basket, Macrofon Labrada, Asefa Estudiantes, Cajasol Lagunaro, GBC y Valencia Basket, FIAC Juventud. Y domingo a las 12:30, los dos partidos restantes cerrando la jornada. Blues en Montbus, Real Madrid y Herbalife Gran Canaria, Riga al Barcelona.
Buenísimo partido ese Herbalife Gran Canaria, Fútbol Club Barcelona, el equipo revelación contra el todopoderoso Fútbol Club Barcelona que visita las Islas Canarias. ¿Cómo fue la Euroliga en la tarde de ayer? ¿Y qué partidos quedan para hoy, Adrián?
Pues en la tarde de ayer disputaron sus partidos el Real Madrid, que se llevó la victoria cómodamente ante la Unión Olímpica por 91-60. Los blancos cuajaron un gran partido y gracias a la derrota del Panathinaikos frente al Kinky ruso, terminan esta primera fase como primeros de grupo. El Unicaja de Málaga también se llevó la victoria frente al Elan Chalón por 86-62, de la mano de Gis, Zoric y Vidal. Tras esta victoria, el conjunto malagueño ha terminado finalmente la fase de grupos en segunda posición. Y el Riga al Barcelona cayó derrotado frente al CSKA Moscú por 79-75, aunque termina como primero de grupo gracias a la victoria de 21 puntos conseguida en Rusia contra este mismo equipo. Y queda por disputarse en la tarde de hoy el Caja Laboral Cevita Zagreb.
Y ya yendo a la NBA, comenzamos con unos titulares de lo acontecido esta semana en la NBA.
Víctor Claver repite titularidad y los Blazers vuelven a ganar, esta vez frente a San Antonio Spurs por 98-90.
Los Lakers sin Gasol vuelven a perder por 117-106, esta vez frente a los Knicks de Carmelo Anthony, que vapuleó a los angelinos llegando hasta los 30 puntos en menos de 23 minutos.
Los Raptors de Calderón vuelven a caer derrotados, esta vez frente a Brooklyn Nets por 88-94, aunque el español hace historia en Toronto al conseguir llegar a las 15 asistencias en un partido por vigésima vez en su carrera.
Y parece que el sábado llega la feliz noticia, vuelve Ricky Rubio.
El sábado 23 se espera que Ricky Rubio, después de esta larga lesión que ha tenido de rodilla, vuelva a disputar un partido de la NBA, y se espera que sea ese día 23 frente a los Knicks en el Madison Square.
Ya se está hablando mucho durante esta semana, ya se esperaba que debutara esta semana miércoles, luego sábado, parece que se está alargando poco a poco, pero más vale que el joven base español vuelva bien.
Efectivamente, se habló que podía volver este miércoles o este sábado en los dos partidos que tenía Portland. Minnesota.
Madre mía.
Es tanta información al final.
Expertos en baloncesto.
En los partidos que tenía Minnesota esta semana, pero finalmente se ve que el entrenador y el cuerpo técnico ha decidido esperar una semana más para que no vuelva a recaer. Si había alguna duda, han dejado una semana más para que se recupere bien del todo.
¿Crees que volverá al nivel que tenía antes?
Hombre, de primera no creo que vuelva al nivel que tenía antes desde el primer partido, porque es una lesión de 6 o 7 meses ha estado lesionado. Sí, sí. Es una lesión de mucho tiempo y, lógicamente, aunque ya lleva un mes cogiendo forma, entrenando con el equipo y demás, hasta yo creo que para coger la forma que tenía antes le va a hacer falta un par de meses y muchos partidos.
La forma, sobre todo en la NBA, que es muy importante, le va a costar cogerla. El nivel, yo creo que el nivel lo tiene de sobra, porque lo que tenía Ricky Rubio, si tiene algo, no es físico, sino era calidad, claro, con las manos.
El nivel sí tiene, y quien tuvo, retuvo, y eso no se pierde. Pero, lógicamente, la NBA es una competición muy exigente, juegan prácticamente todos los días o cada dos días, de aquí para allá, y tiene que coger forma jugando partidos.
A ver si es verdad y conseguimos hablar de muy buenos partidos, muy buenas noches de Ricky Rubio a partir de ahora. Y este fin de semana tenemos muchos españoles que viene, que juegan.
Pues juega. Sí, esta noche a la 1:00 a.m. podremos ver el Los Ángeles Lakers, Washington Wizards y Dallas Maverick, Toronto Raptors. A las 2:00 a.m. podremos ver el Sacramento Kings, Oklahoma City, y cerrando la jornada de esta noche a las 4:30, Memphis Grizzlies, Denver Nuggets.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las señales del cielo, que no tenemos pasta.
Abrimos Corre TGP con una muy buena noticia. Parece que Alonso ve reconocido su esfuerzo durante esta temporada.
Sí, aunque no ganó el Mundial, la revista de motor alemana Autosport realizó una encuesta a los jefes de equipo y debían votar a los pilotos con el mismo sistema de puntuación que lo hacen en los grandes premios. O sea, el primero 25 puntos y así. Pues bueno, el más votado, el asturiano.
Un reconocimiento que tras perder el campeonato debe ser un poco agridulce.
Bueno, pues es comprensible que así lo sea. Aunque como escribió en su Twitter, es un premio a su trabajo durante todo el año y le da más fuerzas de cara al futuro.
Aunque no es la primera vez. Es una vez más el mejor piloto, como ya hemos comentado durante este principio de temporada de Corre de la Banda, es el mejor piloto de la Fórmula 1.
Teníamos razón, sin duda alguna. En el 2010, siendo subcampeón también, como lo ha sido este año, lo ganó. Y bueno, más los 2 años que fue campeón mundial, lleva por lo menos 4 o 5 lleva.
Decimos que la encuesta ha sido votada por los directores de los equipos. O sea, son opiniones contrastadas.
Sí, es a tener en cuenta, porque que te diga los que mandan en la Fórmula 1 que eres el mejor piloto de toda la parrilla, para mí sería muy reconfortante.
Y por otro lado, el que no estará muy reconfortado es Norbert Haut. A la calle.
A la calle, a su casa. El equipo Mercedes rescinde el contrato de su director deportivo, al parecer, por sorpresa.
Y hablando de Mercedes, ¿qué se cuenta Hamilton?
Pues Hamilton ayer reconoció que no se ve peleando por el Mundial este año que viene y que sus objetivos son los podios.
Y ya yendo a MotoGP, hay una noticia.
Y al parecer Red Bull quiere meterse de lleno en la máxima categoría del motociclismo, aunque de momento solo es una idea, lo están valorando.
Ahora que no nos equivoquemos y los españoles cojan el Red Bull, cojan la moto de Red Bull y no la suelten, por sí, si acaso, sí, porque pasa lo mismo que la Fórmula 1.
Seguro, seguro. En 3 años se ponen primero, seguro. Hasta la sopa están ya aquí en Red Bull.
Muchas gracias, Sergio. Vamos ya con Polideportivo.
Y Jesús, esta semana el COE ha celebrado el 100 aniversario, o José.
Pues sí, se celebró el miércoles una gran gala con la asistencia del presidente del COE, Roche, que también el príncipe Felipe, y fue con los máximos deportistas actuales de España, donde se le reconocieron a todos los olímpicos en Londres y anteriores, y que fue bastante importante, aunque algunas voces dicen que no es el centenario, la verdad. A ver si podemos hablar con Fernando Arreche algún día y que nos cuente, porque parece que el COE se fundó en 1905 y no en el 1912, y ahora estamos celebrando el centenario. Pero bueno, fue una jornada de fiesta, fue una jornada de reconocimiento olímpico, y que sin duda era para recordar.
Si no fue en el 2005, pues en el 2012.
Siempre es bueno cumplir años.
Que se haga, ¿no? El centenario. Si no,
se celebra, se celebra dos veces mejor que una, ¿no?
Ya ves, sí. Bueno, Jesús, en natación, ¿qué nos puedes contar?
Bueno, pues se están disputando los campeonatos del mundo en piscina corta y de momento los españoles no han conseguido ninguna medalla. Hasta el momento, como ya he dicho, los españoles Villa Écija, Melanie Costa, Rafa Muñoz y Duane da Rocha disputaron finales y ninguno de ellos pudo subir al cajón.
No subieron al podio, pero son unas magníficas posiciones entrar en la final en un mundial.
Y además en piscina corta yo creo que es mucho más difícil, y Rafa Muñoz, a pesar de que no ha entrado en los cajones, decir que tenía fiebre y aún así compitió y quedó sexto.
Quedó sexto repitiendo el resultado que hizo ya el año pasado en estos mundiales de piscina corta. Y yo creo que la natación poco a poco, que estaba peor que el atletismo incluso, lleva a estar peor que el atletismo, parece que va mejorando, parece que se están haciendo las cosas bien y parece que se van metiendo en finales mundiales, que es lo que queremos.
Hablando de natación, un pequeño inciso, otro más. ¿Se sabe algo de Ana Tarrés? ¿Alguna novedad?
Sí, Ana Tarrés tenía que volver al equipo hasta final de año, pero no sabemos cómo estarán las cosas dentro de la federación.
Como no hay competición, es como las sanciones, por ejemplo, no sé si ahora hablará Jesús en ciclismo de las sanciones de Carponi, que le han sancionado 3 meses, pues Ana Tarrés está obligada a volver a la disciplina de la Federación de Natación, pero como no hay competición...
No ejerce, digamos, no llega a ejercer, ¿no?
Tiene contrato en vigor que cobrará seguramente, pero...
Competición hay porque en 2013 está el Mundial, pero de momento yo creo que como...
Pero no está ejerciendo como seleccionadora, no está preparando nada con las chicas y no...
Se supone que en cuanto los trámites de estos se cumplan, va a la calle, ¿no?
A final de año se supone que le acaba el contrato.
El contrato no se le renueva y menos después de lo que sucedió.
Por eso lo digo.
¿Y en balonmano?
Bueno, pues tenemos a las chicas del balonmano español que no podrán disputar ni siquiera el quinto puesto del europeo, por lo que comenzaba como una gran aventura para la conquista del oro, se ha convertido en un auténtico fracaso.
Bueno, fracaso. Ha sido una muy buena representación de las españolas. Tuvieron un fallo en ese...
Pero... Después de conseguir lo que consiguieron en los Juegos Olímpicos y de ir como iban a este europeo,
por
yo creo
mismo.
Que no conseguir meterse, aunque sea entre las, no sé si entre el podio, pero entre las 5 primeras, yo creo que todo lo que se ha salido para ella, yo creo que sí,
cuando
fracaso.
Cuando caes en cuartos de final, no, yo leí ayer muchos tuits de Nerea Pena, de Vanessa Moros, que es nuestra representante ilicitana en la selección, y están felices. Llegan después de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, que era la cita importante del año. Llegan a un europeo saliendo de sus equipos, así a última hora, sin preparar apenas, llegando con la resaca esa de los Juegos Olímpicos. Ha sido una buena representación, caes en cuartos de final y ya, pues, en el quinto puesto yo creo que es algo que no le importa a nadie. ¿Y en ciclismo?
Bueno, pues esta semana, algo importante, se han repartido todas las licencias UCI, que para quien no lo entienda, son las licencias que se reparten a los equipos que de alguna manera juegan en primera división. Pues bien, la decisión de la UCI ha sido dejar fuera de esta lista al equipo del español Joaquín Rodríguez Purito, equipo Katiusha, fuera de esta lista. De esta manera, el conjunto de Alberto Contador sí que podrá correr el Tour, ya que ha sido uno de los equipos seleccionados por la UCI. Y además, tras las recientes declaraciones de Bradley Wiggins, que dice que seguramente sí que irá al Tour, viviremos un intenso tour, como ya he dicho, entre los mejores ciclistas del mundo, entre Contador, Wiggins y su compañero Froome. Y esperemos que el Tour pueda invitar al equipo de Purito.
Hay que decir que este sistema de la UCI Pro Tour se suma con los resultados de los ciclistas durante la temporada anterior. O sea que normalmente no se lo merecía el equipo de Contador.
Y si el Katiusha. Porque es que fue el mejor equipo del año pasado.
Pero por los fichajes ha sido favorecido Contador y ahora pues están en unos trámites, pequeños trámites entre ambos equipos. Se nos acaba el tiempo, vamos con la despedida. Nos despedimos desde los estudios de Radio MH en el edificio Azabares del campus de Elche. Volvemos a dar las gracias a los controles técnicos y Sergio Berenguer. Nos vemos el viernes. David Orenes, Adrián Redondo, Jesús García Y que les habla José Manuel Amorós. Se quedan escuchando la radio universitaria. No se la pierdan. Adiós.